Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de las listas de las FARC. Y para eso tenemos a dos invitados. Ellos son Andrés Ucros, él es ex asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y es un experto muy activo de nuestra red de paz en La Silla Vacía.
Todos estos temas, todos estos componentes que estoy diciendo no los tuvimos en el proceso paramilitar y por eso es también, digamos, un poco incierto hoy en día quién efectivamente se desmovilizó en esos años.
También tenemos invitado a Gonzalo Agudelo, él es docente universitario, ex asesor de paz y gestor de paz en la región del Meta, desde donde nos contesta el día de hoy. También es un experto de la red de paz.
Y eso es lo que va a ocurrir, o sea, ahorita va a pasar esas 7.000 personas que usualmente a los guerrilleros de las FARC le toman las huellas digitales para hacer levantamientos de cadáveres.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Andrés, el conocimiento de las listas de guerrilleros de las FARC, no solamente de los guerrilleros como tal, sino de los milicianos, un sector de esa guerrilla que ha sido bastante desconocido y por lo mismo bastante polémico, si se me permite, parte este proceso en dos. Es el desconocimiento de exactamente quiénes estaban ahí, quiénes van a entrar al proceso, el desconocimiento de una noción de las FARC en abstracto a una lista en concreto que tiene muchas implicaciones. ¿Cuáles son sus percepciones iniciales al respecto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que parte, digamos, de los compromisos entre el gobierno nacional y las FARC en el marco del acuerdo de paz en La Habana y luego del acuerdo de paz firmado acá en Bogotá era, digamos, la entrega de unos listados muy concretos, depurados por parte de las FARC al gobierno para iniciar el proceso de desarme y desmovilización. Eso es un, digamos, un procedimiento que es estándar en cualquier proceso de paz en el mundo, dado que a través de los listados usted puede identificar claramente quiénes son los sujetos que son miembros de esa guerrilla, y con eso usted puede, digamos, cumplir varios objetivos. Por un lado, digamos que le da seguridad a la desmovilización, en el sentido en que no va a haber ningún tipo de persona o sujeto que no era parte de la organización y que se va a desmovilizar, el famoso colado o el blanqueo de miembros de los grupos armados ilegales. También es el inicio, de alguna forma, del proceso que da seguridad jurídica a los mismos miembros del grupo armado ilegal, porque ya identificado es que así puede acceder a cualquier mecanismo, digamos, judicial o extrajudicial que se hubiera planteado. Entonces también es, digamos, que el inicio, de alguna forma, un insumo principal de la ruta de desmovilización. En el tema específico de las FARC, pues sin duda hay algunas aproximaciones y hay alguna información sobre el rol que han cumplido los milicianos a lo largo del conflicto en la guerrilla de las FARC. Básicamente, los milicianos han ayudado en temas, digamos, de soporte logístico. Eso quiere decir alimentos, medicamentos, redes de apoyo. Algunas veces funcionan como vigilantes de algunas zonas, pero digamos que una característica principal era que eran personas que no estaban fuertemente armadas y que no estaban listas para entrar en combate directo con las fuerzas, sino funcionaban más bien como una especie de, digamos, primera línea de ataque o primera línea de enfrentamiento, más en lógica de inteligencia.
Si quieres, más adelante discutimos en concreto cuál es esa diferencia y cuáles son las importancias de cada una de estas listas, pero antes de entrar en materia, digamos, más detallada, Gonzalo, ¿por qué es tan importante esta lista? Mucha gente siente que ya se firmó algo en el Teatro Colón, que hoy en día están concentrados en zonas veredales transitorias y que pues hay un proceso, lo hemos visto esta semana fuertemente, de entrega de armas con anuncios desde la ONU, pero ¿por qué la lista es tan importante? Algo que para mucha gente puede ser simple burocracia, ¿por qué es tan importante?
Y me parece lo siguiente, Eduardo, yo creo, hermano, que la situación, el hecho de ponerle nombre y apellido, nombres propios y apellidos propios a las personas que veíamos en como un montón homogéneo, de camuflados de verde y armados, ya empieza a darle un sentido de identidad, ¿cierto?, de particularidad, que hace que las personas se sientan comprometidas también mucho más con el proceso. Andrés lo ha dicho, esto es parte de la ruta de desmovilización, hace que ellos se conviertan también en sujetos de manera individual del proceso de paz, que puedan disfrutar de lo acordado y comprometerse con lo acordado también, es en doble sentido, en el doble sentido, tanto de beneficiarse por lo que significa la reincorporación socioeconómica de ellos a la vida civil, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su condición jurídica de, como excombatientes de las FARC, pero me parece también que es importante porque es un paso que se da adelante, o sea, ya dejan los alias, dejan de llamarse como se, supuestamente serían unos seudónimos, a identificarse y a reconocerse como seres humanos, como ciudadanos colombianos. Me parece que ese tema es importante porque eso significa ni más ni menos que la inclusión de por lo menos 7.000 nuevos ciudadanos a nuestra institucionalidad y a la democracia, y que lleguen ellos como están llegando, con dificultades que existen, pero de todas formas con una decisión política tanto del gobierno como de las FARC, una decisión jugada por continuar adelante en este proceso de paz.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. Ya los dos mencionaban muchos aspectos simbólicos y es particularmente interesante verlo a la luz de una guerrilla como las FARC, que tiene mucho simbolismo detrás y un simbolismo construido en 50 años de existencia, más de 50 años de existencia. Simbólicamente, para un guerrillero, pasar de esa clandestinidad a la no clandestinidad, de estar en una lista, de ser parte del Estado, en una lista, en sus bases de datos, ¿cómo es eso, Andrés? ¿Qué implica eso?
Definitivamente, como decía Gonzalo, puede ser un punto de quiebre porque se individualiza al sujeto. Dentro de la tradición, digamos, guerrillera de las FARC, siempre ha pesado mucho más la visión de lo colectivo sobre lo individual. Esto, pues, obviamente, para generar cohesión dentro del grupo y para tomar muchas decisiones, siempre lo colectivo pesaba sobre lo individual. Y yo diría que ni siquiera hay una concepción muy clara de lo que es un individuo y derechos individuales dentro de un grupo armado ilegal. Entonces, empezar a individualizarlos es muy importante y tal vez puede tener un efecto, si se quiere, humanizador, en el sentido de darle un nombre a esas personas y saber que al final del día, ya cuando empieza el proceso, pues ellos son unos individuos que responden individualmente frente tanto a sus obligaciones como a sus beneficios frente al Estado. Es decir, que tal vez uno podría decir que los listados son una forma precaria de inicio de ciudadanía.
Gonzalo, ¿usted cree que esto simbólicamente, y no solo simbólicamente, también prácticamente, es un inicio a la ciudadanía? ¿Qué implica este inicio de la ciudadanía?
Eduardo, mira, me parece que eso es muy importante. Yo creo que a mí me fascinaría pronto algún día, y seguramente el profesor Antanas Mocus va a tener que hablar sobre esto, pero es eso. Mocus dice que las personas no nacemos ciudadanos, nos hacemos ciudadanos en el ejercicio de la ciudadanía. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, ahorita va a pasar estas 7.000 personas que usualmente a los guerrilleros de las FARC le toman las huellas digitales para hacer levantamientos de cadáveres, por ejemplo, una cosa horrible que estoy diciendo, pero es así, a tomar la huella digital para ser los sujetos de unos derechos y también de unos deberes. Entonces me parece que hay un reconocimiento, hay una acción, ya Andrés lo dijo claramente y me parece muy bacano, es una cuestión de humanidad, humanizador del proceso de paz. Además que los permite a ellos individualizar como ser humano. Mire, nosotros, yo creo que ese ejercicio, ese comentario vale la pena. Nosotros el sábado pasado hicimos una travesía en cicla, Mesetas a Uribe, y pudimos pasar como 300 ciclistas por el lado de la zona veredal y le llevamos unas pequeñas pañaleras, unos detallitos a las mamás que tienen bebecitos pequeñitos, y ellas nos habían dado un listado con nombre de Dios, y las mismas guerrilleras, cuando la llaman uno por nombre propio, se sorprenden mucho, como que se les da como que se sonrojan, que los amigos sepan cómo se llaman realmente, pero los permite volverlos ciudadanos y volverlos más, darles rostro y darles nombre y apellido a esos guerrilleros como una masa amorfa y homogénea también. Se llamaban guerrilleros, combatientes, y que cuando moría Juan o Pedro o María, pero si no estaba el reconocimiento de que era un ser humano, que tiene familia, que tiene expectativas, que tiene esperanzas, y que hace que esos muchachos a veces se comprometan con el proceso de paz. Yo creo que eso es importantísimo en la parte, en el punto de vista humano e individual de los hombres y mujeres de las FARC, para que empiecen a sentirse que son parte de una ciudadanía y de un Estado que los debe acoger, y un país que los debe acoger con respeto, con consideración y sobre todo con esperanza, porque yo creo que este proceso nos tiene que, independiente de la gente que votó por el sí o por el no, o los que no votaron, de saber que son ciudadanos que tienen que entrar al Estado, al establecimiento nacional, al Estado colombiano, y que decimos los campesinos una frase muy hermosa que quiero decirle aquí duro, muy claramente, decía, un campesino decía, o todos en la cama o bajamos el colchón. De eso se trata, que si no caemos todos en la cama, bajemos el colchón, pero que nadie se quede en el piso. Y de eso es el desafío de este proceso de paz hoy.
Ya ustedes mencionaban en la segunda y en la primera sección un tema jurídico que quiero profundizar, y sobre todo esto se enmarca dentro de una sombra bastante oscura del proceso de desmovilización paramilitar, cuyas listas, pues ya conocemos los resultados, aunque no conocemos las listas necesariamente. Andrés, esto cómo, qué consecuencias tiene en términos jurídicos? Porque es importante tener esto a la luz de un sistema. Hace poco fue aprobada finalmente en conciliación la JEP. ¿Qué consecuencias trae para todo esto?
Sin duda, Colombia tiene lecciones aprendidas en el tema de listados de grupos armados ilegales, y son lecciones aprendidas que realmente son muy ambiguas. En el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, esos listados que se les pidieron a los diferentes bloques son listados que realmente no se conocen muy bien, no fueron construidos de una forma sistemática, ordenada, y hoy en día por eso todavía hay tantas dudas sobre ese proceso. Tanto en el número de excombatientes, tanto en la identidad de los excombatientes. Para nada es un secreto que muchos narcotraficantes utilizaron el proceso con los paramilitares para hacerse pasar como excombatientes y limpiar, digamos, algunas partes de sus antecedentes penales por narcotráfico. Así que, digamos que de esa experiencia, digamos, yo diría negativa en términos de listados y de individualización de excombatientes con los paramilitares. Creo que el proceso con las FARC aprende mucho. Si miramos los protocolos firmados del punto 3, el punto de desarme, desmovilización y reintegración, son protocolos muy estrictos, son protocolos públicos, son protocolos que además va a verificar un tercero imparcial, que es la Organización de Naciones Unidas. Todos estos temas, todos estos componentes que estoy diciendo, no los tuvimos en el proceso paramilitar, y por eso es también, digamos, un poco incierto hoy en día quién efectivamente se desmovilizó en esos años.
Gonzalo, ¿esto cómo, qué consecuencias tiene jurídicamente? Para nadie es un secreto que la gente que va a entrar ahí va a tener privilegios penales.
Mire, ya Andrés comentó un poco desde el punto de vista esencialmente técnico, los protocolos que son públicos. Yo creo que este proceso de paz con las FARC, a diferencia del que llevó durante el gobierno del presidente Uribe con las defensas, con los paramilitares, tiene diferente que hoy hay una ciudadanía mucho más activa. Es un proceso de paz totalmente público, abierto, no hay documentos secretos, todos conocemos, podemos tener acceso a los documentos en las diferentes información que está pública y que es de dominio público, esa información para quien quiera acceder a ella. Y yo creo que el listado, las FARC aquí tiene que jugar con absoluta seriedad y responsabilidad, porque si hay colados en esas listas, eso le va a quitar seriedad al proceso. Eso va a ser incluso un boomerang para las FARC en caso de que quisiera meter.
Sí, Gonzalo, pero ¿cómo evitar que haya colados? Más allá de que uno pueda decir eso, pues puede que haya.
Sí, no, pues evitar que hayan colado, los que lo pueden evitar son, por un lado, fundamentalmente las FARC, no permitir que entren en sus listas, que presentar en sus listas hombres que no son de las FARC. Además, recordemos que la lista tiene como dos componentes, uno de los guerrilleros y uno de los milicianos, ¿cierto? Esa lista además va a permitir, Eduardo y Andrés, va a permitir también poder visibilizar un poco más con nombre propio también los hombres que están en disidencia de las FARC. Porque los que aparecían como guerrilleros de la FARC y no aparecen en esas listas hoy en día, quieren decir que son de la parte de los que están haciendo disidencia, que es un fenómeno que puede ser creciente y que puede tomar unas situaciones de orden público muy delicadas en la zona donde estuvo históricamente la FARC.
Claro.
Yo creo que quienes son primeros interesados en que no hayan colado en las listas de la FARC son las mismas FARC.
Y eso se pone muy en contexto con el caso de Tumaco, donde se entregaron 117 hombres que dicen ser milicianos de esa guerrilla, que probablemente no vayan a ser reconocidos como tal. Entonces eso plantea como esta tensión entre quién entra y no a esas listas, cómo evitar que haya colados, pero por otro lado, cómo evitar que haya privilegiados innecesariamente.
Por eso digo yo, pero las FARC tiene que asumir con seriedad ese papel. O sea, las FARC no pueden ni despreciar muchachos, por ejemplo, que fueron milicianos, que estuvieron a favor de ellos y lo están negando, ni tampoco puede permitirle abrir la puerta a personas, por ejemplo, que son narcotraficantes o que cumplen otro papel distinto, diferente al de la guerrilla, dejarlos meter como colados en la lista. A eso no puede jugar las FARC, porque eso no es serio. Y el gobierno tampoco va a permitir eso.
Acá Andrés me levanta la mano, quiere responder esta pregunta.
Pues digamos, los riesgos que señalan ambos, pues yo creo que sí existen, y al final cualquier lista es una lista arbitraria, ¿no? Llega un punto en que habrá un comité, me imagino yo, dentro de las FARC, que tomó la decisión quién entra y quién sale de la lista. Y ahí es donde los criterios, digamos, que plantea Gonzalo son muy importantes, porque si se toma una decisión demasiado arbitraria y que no tiene un proceso claro, digamos, de unos criterios claros, puede que mucha gente sí salga de la lista o incluyan gente que no debería estar. Entonces es muy importante en el seguimiento de este proceso de listados, ojalá que la ciudadanía, que la sociedad civil pregunte cuáles son los criterios efectivamente para ingreso o no ingreso a esa lista. Y eso, digamos, que pondría a las FARC en una situación de ser un poco más explícitos con esos criterios y que no pueda jugar tanto con la arbitrariedad que implica cualquier construcción de una lista de personas.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. Estas listas, pues básicamente lo que tienen es una información de quiénes estuvieron en esa guerrilla, y para nadie es un secreto que los miembros de esa guerrilla tienen muchísimos enemigos. No en vano se firmó dentro del acuerdo toda una serie de acuerdos al respecto de la seguridad que van a tener estas personas que se desmovilicen en todos los niveles, no solamente altos mandos, sino todos los niveles. Esta lista puede llegar a ser un elemento que juegue en contra de los exmiembros o miembros de esa guerrilla, pues están todos sus nombres ahí. El que tenga esto en sus manos, pues básicamente sabe quiénes son sus enemigos, si así lo consideran o no, Andrés.
Sí, sin duda hay una tensión gigantesca entre la identificación de miembros del grupo, tanto a nivel, digamos, de guerrilleros o milicianos, y los riesgos evidentes de seguridad. Ahora, yo creo que en todo caso los riesgos de seguridad ya existían, porque en terreno es más fácil saber, y la gente, digamos, sabe, y los grupos armados ilegales que operan en esa zona saben perfectamente, digamos, quién es quién, por decirlo así. Así que digamos que el riesgo de seguridad ya existía, no es que se lo vaya a generar la lista. Puede que la lista se lo aumente, pero en todo caso creo que dentro de los protocolos y precisamente entre los acuerdos, digamos, de seguridad personal para los excombatientes, creo que eso está planteado y eso se pensó durante la negociación. O sea, es un riesgo, sí, pero es un riesgo que se conocía y que está, digamos, se trata de mitigar a través de unos acuerdos que son muy robustos en los temas de seguridad personal.
Gonzalo, ¿estas listas ayudan en qué medida y en qué medida no ayudan en términos de seguridad?
Eduardo, mire, Andrés acaba de decir una cosa que es particularmente cierta, hermano. El riesgo se incrementa, obviamente, pero en el territorio, en las zonas rurales donde está la FARC, la gente sabe quién es quién. La gente en las comunidades sabe quién es miliciano, casi siempre la gente conoce. O sea, yo creo que van a haber muy pocas sorpresas en las listas para las comunidades cuando la gente vea que están incluidos tales o cuales personas. La gente, de hecho, ya casi que conocía ciencia cierta esos nombres y esas personas. Yo creo que se incrementa, pero algún tema de seguridad, pero yo pienso, no sé, yo estoy pensando por lo que está ocurriendo en el departamento del Meta, que ese riesgo de seguridad también puede estar más que venido de bandas criminales o grupos de paramilitares que pudieran existir en algún lugar del país, puede surgir también de las mismas disidencias. Y fíjense ustedes que cuando las FARC vaya a presentar la lista, quienes están en las FARC y no aparezcan en la lista, inmediatamente se entiende como que son disidencias, o son personas al menos que se marginaron de las FARC y que pueden estar en la disidencia, o pueden haber algunos muchachos que desertaron de las FARC en este último tiempo y decidieron irse a hacer su vida particular y por fuera sin meterse más en problemas. Pero los que no están en la lista y que eran de las FARC pueden estar perfectamente en los grupos disidentes, que puede ser una de las amenazas más fuertes que tienen los hombres que se van a desmovilizar de las FARC en los próximos meses.
Andrés, ¿cuáles cree que van a ser las polémicas que van a despertar estas listas de las FARC? Como todo en este proceso hay polémicas, ¿cuáles son las particulares que se despertarán con esta ocasión?
Bueno, pueden surgir varias polémicas y de diversos sitios. Por el lado, digamos, de la oposición pública a este proceso, pues que todos sabemos, digamos, quiénes son y qué intereses representan, seguramente dirán que esos listados están mal construidos, que hay una cantidad, digamos, utilizando su lenguaje, de bandidos y de terroristas a los cuales se les está blanqueando de alguna forma su pasado criminal. Dirán siempre que son listados demasiado, puede ser grandes en el sentido, digamos, porque no estarán listos para aceptar que una población importante ingrese a la sociedad, o tal vez puede que se vayan por la tesis de que son muy pocos los nombres en los listados, sugiriendo que hay una especie de ocultamiento de nombres y que van a seguir operando, que esa es un poco la tesis más fuerte que se maneja desde la oposición, y es que es igual no se van a desmovilizar. Eso por el lado, digamos, de la oposición. Y como decía Gonzalo, también es importante analizar cuál va a ser como el rol de las disidencias, porque también ellos van a tener ahí seguramente una posición frente a esas listas, si es que las listas son demasiado arbitrarias y dejan gente por fuera, ¿no? Ahora, hay un elemento que me parece importante resaltar, y esa manera de hipótesis, uno podría decir que las FARC, como se van a convertir en un partido político, tienen un incentivo a crear una lista, digamos, con criterios más expansivos, porque eso les asegura una base social que inmediatamente podría ser parte de su movimiento o su grupo político. Así que si es de realmente más que un listado, esto es un momento que es crítico de la implementación y que ojalá todo salga muy bien.
Gonzalo, ¿usted concuerda con esas posibles polémicas que se vayan a despertar? ¿Qué otra cree que pueda surgir producto de este listado que, como bien lo decía Andrés, más que un listado es un momento crítico de la implementación?
Sí, Eduardo, yo creo que me estaba acordando con lo que dice Andrés, una frase que le escuché una vez al doctor Gómez Buendía, que decía que hay gente tan pesimista que uno le da un roscón y solo ven el hueco. Y eso se trata, yo creo que en ese momento es un momento crucial para el proceso, porque el proceso avanza y fíjense que cuando empezó el proceso se hablaba de 25.000, de 30.000 guerrilleros, y nos damos cuenta con el proceso que no eran tanto los guerrilleros, y eso no es una mala noticia, por el contrario, es una buena noticia, y es importante ver que esas personas que estaban por fuera del establecimiento y pretendiendo tumbar el establecimiento, hagan parte ahora de ese establecimiento y continúen sin dejar sus ideales, luchando desde el punto de vista político, sin el uso de las armas. Me parece que eso es lo más importante que hay en este momento. Yo creo que los listados estos en últimas también van a permitir mostrar ya en blanco y negro cuál es la porción esa de las FARC tan importante, tan altísima y tan elevado de hombres de las FARC que van a ser parte del proceso, de este proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil, y de renunciar de una vez por todas a la unión esa macabra que existió entre la lucha política y la lucha armada.
En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro para todos aquellos que les gustó este tema y quieren profundizar en él, puedan tener una lectura con la cual lo puedan hacer. Andrés, ¿qué libro nos recomienda?
Bueno, hay muchos libros sobre desmovilizaciones, listados, desarmes, protocolos, libros de carácter técnico, pero yo no recomendaría esos libros porque es una lectura muy árida. Hay un libro muy, muy bueno de María Teresa Ronderos, que se llama Guerras Recicladas, y que precisamente intenta explicar un poco por qué a través de la historia de Colombia en los últimos 30 y pico de años, 40 años, a pesar de las desmovilizaciones, ha vuelto a resurgir la guerra. Y por supuesto parte de esa explicación está en los listados. Hay un capítulo específico que habla un poco del proceso paramilitar, lo explica muy bien y da algunas hipótesis de cómo los listados permitieron la nueva insurgencia, si se quiere, de los paramilitares.
Gonzalo, ¿qué libro nos recomienda?
Quiero tomarme el atrevimiento de hacer dos recomendaciones. Concuerdo con Andrés, a mí me parece que hay una lectura que sigue siendo además amena y agradable y muy recomendada para sobre todo para los pelados en los colegios, en la universidad, de los jóvenes. ¿Dónde está la franja amarilla? Ese de William Ospina sigue estando como vigente. Hay un ensayo también de William Ospina que se llama Colombia en el planeta, que es un ensayo muy breve, como unas 8 o 10 páginas, muy interesante, que sigue estando actual en todo momento, como una lectura esperanzadora de nuestro país, de nuestro futuro. Y por último, hay un libro que va a salir, no ha aparecido todavía, aparecerá el próximo en un mes, el 28 de abril, en la Feria de Libros va a lanzar un libro del doctor Eduardo Pizarro León Gómez que se llama Cambiar el futuro, sobre la historia de los procesos de paz, un libro mucho más académico, como dijo Andrés, que va a ser la presentación del libro del doctor Humberto de la Calle Lombana, que seguramente desde el punto de vista más elaborado y más académico ese documento, pero los ensayos de William Ospina como Colombia del Planeta son una provocación, como un bálsamo de lectura que sirve para llenarnos de esperanzas en este proceso de paz y en la posibilidad de nuestro futuro más amable.
Ahí tienen una serie de recomendaciones para que puedan profundizar en este tema si así lo desean. Andrés Ucrosia, Gonzalo Gudelo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y recuerden todos ustedes que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y ahora lo pueden encontrar en las plataformas de iTunes, Stitcher y también en el app de Acorde FD para que lo puedan oír una y otra vez. Así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversaciones.